¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 107 de Mazacote, que no sé si saben esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote leen más eficientemente que los que no. En el episodio de esta semana me siento con el gran Antonio Morales, el escritor, creador y director inicial de Por Amor en el Caserío, y digo director inicial porque él dirigió todas las 500 y pico de funciones de la obra y escribió la obra. Pero a la hora de adaptar ese texto a cine, él hizo la adaptación textual, o sea, él escribió el guión para la película, pero él no dirigió la película, que de hecho, esto es un tema que tocamos porque debe ser bien loco tú como que ceder este bebé que tú creaste y dirigiste a través de todos estos años y de repente lo van a hacer en película y lo dirigió otra persona. Eso es un tema que me fascinaba. De igual manera, es bien interesante escucharlo, esto sucedió en la conversación, los detalles de adaptar esta obra, que mayormente en la obra toda la acción sucede en la plaza del caserío, y de repente cuando tú vas a filmar la película, pues hay diferentes escenarios, o sea, la logística cambia, de repente hay escenas dentro de la casa, y hablamos bastante profundamente acerca de cómo fue esa adaptación, si se lo gozó, si se no. Fue una conversación bien cool porque yo no voy a tener muchas oportunidades de sentarme con alguien aquí en Puerto Rico que tuvo la oportunidad de coger su obra y adaptarla a cine, así que Antonio me sospecho que es la única persona que ha vivido eso. Eso estuvo bien cool. Antonio también lidera el grupo, es que estuve en la justa este fin de semana y me destruí la voz, así que disculpen, a través de toda la conversación tengo esta voz de robot. Sorry, Corillo, la semana voy a estar bien. Antonio dirige un colectivo de teatro que se llama el San Juan Drama Company. Entonces ellos van a estar montando una obra, un musical, llamado José el Soñador y su túnica multicolor. Esta obra se va a llevar a cabo en junio y para ahora mismo no tengo los detalles de la boletería, ni de los días, ni de las fechas específicas. Sé que se va a estar llevando a cabo en el Teatro Francisco Arribí en Santulce. Pero para detalles, por favor, denle like a la página San Juan Drama Company. San Juan Drama Company, y se van a enterar de todos los detalles, boletería, horario, diferentes funciones, etcétera, etcétera. También le pueden dar like a la página de Facebook Por Amor en el Caserío para ver todo lo que sucedió behind the scenes de la película, ver clips de la obra, etcétera, etcétera. Antes de continuar, sorry, Corillo, de verdad me da hasta vergüenza. Les recuerdo que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es bajando una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ok, Corillo, tengo un anuncio bien importantísimo. Este septiembre se estará llevando a cabo el festival de comedia más brutal de todos los tiempos, el Triunfo Fest. El Triunfo Fest básicamente va a consistir de montarnos en el Caribbean Fantasy, arrancar para la República Dominicana, disfrutar de un show demente de comedia en el Teatro del Barco, llegar al otro día a Dominicana a un hotel all inclusive, o sea, all inclusive, entiéndase, bebida y comida incluida, o sea, todo lo que tú puedas beber y comer. Allá vamos a tripearle un concierto de Yamcha, al otro día volvemos al crucero, otro show de comedia para cerrar el festival de comedia más brutal celebrado en los mares del Caribe, y al otro día pues llegamos, eso ya va a ser lunes. Esto se va a llevar a cabo del 2 al 5 de septiembre, esto es Labor Day Weekend, es un fin de semana largo, así que no tienen excusa. Tres noches de comedia y demencia en el Caribbean Fantasy Triunfo Fest 2016. Pompéate y conoce los detalles llamando al 787-622-4800. Ah, importantísimo. Los precios comienzan en los $329 por persona. $329 incluyen el viaje en el crucero, la transportación del crucero al hotel, el hotel, la estadía en el hotel, el all inclusive en el hotel, los espectáculos en el barco, el concierto en República Dominicana, el bonding brutal que va a haber entre todo el corillo de los artistas y el corillo que va a disfrutar del barco juntos. O sea, todo por $329. Todo hasta el demente. Les repito el número, 787-622-4800, Triunfo Fest 2016. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Antonio Morales. Cuando tú eras niño, ¿tú sabías que tú ibas a hacer teatro?
Sí, siempre lo supe, a pesar de que me crié en un ambiente bien hostil y que nada tenía que ver con la cultura, ni de la cultura teatral, ni de las artes, pero siempre estuvo dentro de mí. Hasta me busqué un par de problemas con mi papá.
Ajá.
Por expresar lo que yo quería hacer cuando fuera grande.
De verdad. Sí. Qué interesante. Pero tú sabes qué. Tú te criaste en Llorén. Uh-huh. Yo soy de aquí, de Santurce. Y digo, yo no me quiero comparar. O sea, yo no me crié en un ambiente hostil. Pero el arte nunca fue bienvenida en mi casa como un... como una alternativa de... yo voy a vivir de esto. Uh-huh. So, me identifico de cierta manera. Si puedes hablarme más detalles de ese ambiente hostil, uh-huh, o un ambiente bien no pro arte, te lo voy a agradecer.
Pues mira, el hecho, cuando digo ambiente hostil, quiero dejar claro que no es por el hecho de que soy de un caserío. Uh-huh. Porque
fue tu específico hogar.
Exactamente. Sí, sí. Fue parte de mi hogar disfuncional. Mi papá tiraba en el punto de droga. Él era uno de los bichotes de uno de los bandos. Así que crecí.
¿Está vivo todavía?
Sí, está vivo. Okay. Crecí, pues, en ese ambiente. Sus panas a veces iban a casa a contar chavos, a cuadrar mercancía. A veces yo jugando escondite con mis hermanos en mi propio apartamento me topaba con paquetes de cocaína, con pacas de chavos. Sí, y obviamente...
entonces tú estás en este ambiente y el nene quiere hacer teatro.
Exacto, exacto. Pero fíjate, a lo mejor no es... mi papá, para eso fue muy terrible. Quizás no es por la misma razón que tus papás lo vieron terrible. Ajá, ajá. Porque el arte no deja nada, nada que ver. Ojalá fuera por eso. En mi caso, mi papá asociaba las artes con la homosexualidad, con ser gay, ¿entiendes?
Ah, wow.
Y él pensaba que eso era una forma de yo a lo mejor ir declarándome poco a poco. Hago la salvedad que no lo soy.
Ajá, ajá.
Pero ese era el temor de mi papá. Y ya y varias veces cuando yo decía que eso era lo que yo quería hacer con mi futuro... él me llegó hasta a dar en una ocasión.
Ok. ¿Tú has hablado con él?
Muy poco. Ahora es que estamos apenas hablando, porque él ha pasado casi toda mi vida preso.
Ok.
Y literal, tuve que esperar que lo metieran preso para entonces yo empezar a estar en este ambiente.
Y teatral. Hoy por hoy, ¿qué él dice?
Hoy está bien orgulloso de mí.
Claro. Ok, qué bueno.
Y está tratando, obviamente, de recuperar todo ese tiempo perdido que hemos perdido.
Ajá.
Así es que, sí.
Bueno, el nene no me salió maricón. Cosas así que dice esa generación.
Exacto. Qué interesante. Sí, una comunidad bien machista. O sea...
yo creo que Puerto Rico, o sea, es bien machista, sí, y bien conservador, sí, ¿sabes? Somos, sí, un país... yo vine a tener como esta realización hace poco. Yo pensaba que éramos un país bastante como adelantado en esas cosas ahí.
No, nos falta mucho por progresar y Puerto Rico todavía está bastante enfermito en muchos sentidos. Y eso me da mucha pena. Pero bueno, ya ese es otro tema.
Ajá, entonces, ok. Pues tú te crías en este hogar hostil. ¿Y qué? O sea, dime, ¿qué tú vías de niño? ¿Qué cultura popular quizás tú consumías que tú decías, diablo, ese tipo está bien cabrón? Como que... ¿qué es lo que te llamaba la atención o quiénes en particular te llamaban la atención?
Pues mira, estoy hablando para los 90, principios de los 90, ajá, que yo era un preadolescente, ¿verdad? Que ahí es donde uno más o menos va, ajá, definiéndose. La única referencia que yo tenía de la actuación, obviamente, eran películas. Y también, para ese tiempo también había un par de programas locales. Recuerdo cuando estaban dando Mi Familia,
ajá,
que eran todos negritos como, ajá, yo. Ajá. Y esa fue la primera que dije, mano... son puertorriqueños, son negros, pues yo puedo estar ahí.
Y de hecho, Bizcocho sale en Por Amor en el Caserío, ¿verdad?
No, pero él fue uno de los asesores al principio.
Es que
sí,
haciendo research, me topé con algo y salió él y Bizcochillo. Sí. Ah, wow. Y ahora
pasa que hubo dos intentos de hacer la película. Esa fue la primera vez que lo iba a hacer por mi cuenta. Cuando nadie nos apoyaba, yo dije, olvídate, esto lo voy a hacer yo solo.
Wow.
Y conté con ellos.
Ok, pero bueno, pero bueno, para allá mismo. Ajá, pues tú veías Mi Familia.
Mira, yo veía Mi Familia y también había un programa, un sitcom americano que se llama Family Matters, que yo, uh-huh, era bien, al igual que Fresh Prince of Bel-Air. Pero en Family Matters estaba este personaje.
¡Urkel!
Exacto.
¡Wow! Ese, ¡qué actorazo!
Y yo lo imitaba. Tipo. Él estaba bien. Él estaba hosting distintos programas y ahora, wow, es un galán.
¿Te recuerdas de los episodios que él se montaba?
Se metía en la máquina.
Aquí me fui, nos fuimos, pero esto era un programa de una familia negra en Chicago, creo. Y tenían un vecinito que era bien nerdo y era un desastroso. ¡Urkel! Uh-huh. Y Urkel, esto era un programa bastante noventoso, esto puede que no haga mucho sentido, pero él creó una máquina que se transformaba en Stefan Urkel y era como un mamito. No sé por qué me recordé de esos par de episodios. Era bien gracioso.
Eran los mejores.
Gran actor. Ajá, perdóname. Pues veía Family Matters.
Sí.
Por la interrupción.
Y nada, básicamente esos programas me los gozaba tanto. Yo veía que eran niños de mi edad. Y ahí fue donde yo dije, mano, yo quiero estar ahí. Así que al principio, obviamente, yo quería ser actor. Al principio. Obviamente, mientras fui creciendo, pues, mi mentalidad fue cambiando. Uh-huh. Entonces, pues, empecé a encontrar la pasión a la dirección, a la producción y a la escritura.
Okay.
Así que, al principio, pues, eso es lo que quería hacer, influenciado por ello. Entonces, en Llorén, como casi... Mira, si eras varón, estabas destinado a hacer deporte. Si eras nena, pues así, jugabas voleibol o estabas en el grupo de baile. Baile uh-huh. era lo único de cultura que había en el caserío, pero era para las nenas. O para los nenes que querían ser nenas. Okay. Una de dos. Uh-huh. Pero no era muy común tu ver varones. O sea, esa era la única opción. Así que cuando yo descubro que a mí me gusta esto, que se lo empiezo a decir.
Pero
en Llorén
hay un teatro.
Sí, hay un teatro.
¿Y qué pasaba en ese teatro?
Pues hacían talent baile. Shows. Pero exacto. Pero al principio lo cogían hasta de funeraria. Incluso hacían hasta reuniones con los consejos de residentes, uh-huh. hacían convocatorias de la comunidad.
Era como una sala de asamblea, slash funeral y...
Exacto. Era como el multipurpose
sala de baile.
De la comunidad, exactamente.
Ajá, ok.
Y los shows, los únicos shows que se hacían eran talent shows. Por lo menos cuando yo era un niño, que había un evento en el teatro, eran talent shows de la comunidad, que lo organizaban líderes para ese tiempo de la comunidad, que qué bueno, ¿no?
Ok.
Incluso llegué a participar en dos o tres de ellos, pero lo que yo quería hacer era teatro. Y mientras más pasaba el tiempo, yo seguía haciendo mi propio research.
Ok, cuando tú dices eso, tú lo hacías a escondidas. O sea, era algo casi como estar en un fucking closet.
Sí,
de teatro.
Sí.
Ajá, interesante.
Incluso yo le decía a mi mamá, mami, pero ¿por qué él se molesta? Y ella, que le tenía miedo. Ella también era víctima de violencia doméstica. Mm. Y solamente ella me decía, shh, ya, no lo menciones más, no lo menciones más. Y yo estaba tan confundido, no entendía. Y ya cuando...
O sea, que dentro de todo tú fuiste un rebelde.
Sí, si venimos a verlo, sí. Porque no tan solo me dediqué a ser actor, sino que fundé el taller de teatro en mi comunidad. Entonces empecé a reclutar a todos los niños y niñas y creé nuestra propia compañía de teatro a mis 14 años.
Con producciones redactadas por ti.
Es correcto.
O sea que cuando tú eras adolescente, qué afortunado eres, loco, porque... Y esto es un tema que yo he discutido en este podcast anteriormente muchas veces. Y es que realmente yo no me atreví a hacer lo que a mí realmente me apasionaba, que era el stand-up hasta los 28 años. Yo sabía que yo lo quería hacer, pero cosas de la vida. Aunque suene clichoso, pues... Tomé otro rumbo y no fue hasta que me vi desempleado, todo chavado, que dije, ¿sabes qué? Vamos a intentar esto si no tenemos nada que perder. Uh-huh. Por otro lado, tú, a pesar de personas bien cercanas a ti, entiéndase tu familia, disuadiéndote para no hacerlo, tú sí lo hiciste. Y uh-huh. digo que eres afortunado porque estabas bien claro
desde
chamaquito. No solamente eso, estabas... Eras tan apasionado que escribiste tus propias obras.
Correcto.
¿Cómo fue? Si hoy mismo tú lees esas primeras obras, ¿cómo las juzgarías?
Pues mira, positivamente. Incluso les harías hasta... Estoy sacando ese baúl y estoy hasta considerando reescribirla. O sea, como darles obviamente los conocimientos que tengo hoy.
Claro.
En cuanto a la estructura dramática, tratamiento y demás. Y yo pienso que sí, que son bastante exitosas y lo van a hacer.
Ajá, son dignas de presentarse al frente de un público. De un brinquecito, déjame apagar algo aquí. ¿Cómo eran esas primeras obras? ¿De qué se trataban?
Eran a veces eran temas sociales, temas que yo quería llevarle a la comunidad en cuanto a las drogas, en cuanto a la esquina, en cuanto a la educación. O sea que la parte social siempre estuvo dentro de mí. Otras simplemente eran comedia. A veces me también volví a ser otro tipo de rebelde. Decía, ¿sabes qué? Ya basta de recordarnos lo mal que estamos. Vamos a hacer a la gente reír. Vamos a... Así que también escribía comedias con situaciones con las que los residentes se pudieran sentir identificados. Okay. Pero era algo al principio bien dirigido a la comunidad y tratar de cambiar su mentalidad. Porque la misma mentalidad que tenía mi papá la tenían muchas personas en el caserío. O sea que esto, cuando decido fundarlo, yo podría decir que fui víctima de bullying, de acoso, porque nos molestaban. Porque estábamos haciendo algo bien raro ante los ojos de ellos.
Okay.
Pero pues fue una lucha que tuve que seguir dando y gracias a Dios ya esa mentalidad no existe en Lloren Torres.
O sea que, ¿cuánto tiempo se tardó este taller en ser universalmente aceptado por el caserío?
Yo te diría que los primeros 5 años fueron un struggle.
Wow.
Ya después del 5º año, pues ya la gente...
Cuéntame ejemplos, si te viene algo a la mente de algo que era como el otro. Dejen, tan fácil que sería si ustedes se callan y nos dejan hacer esto en paz, uh-huh, y vienen y se lo disfrutan. Uh-huh. O sea, ¿se te ocurre algún ejemplo de alguna instancia que fue como, mano, no, esta gente están haciendo hasta lo imposible porque simplemente nosotros no hagamos arte?
Sí, o sea, al principio obviamente era muy jovencito, no me prestaban el teatro, la propia administración no creía mucho en lo que yo estaba haciendo, así que ensayábamos o en el parque o Barbosa para alejarnos del caserío y poder estar solos y tranquilos entre los árboles y demás. Luego empezamos a ensayar en un callejón sin salida dentro del mismo caserío.
El parque Barbosa es el que está frente a la playa.
Exacto.
Okay.
Así que eso fue uno de los primeros espacios,
okay,
de nosotros, que nos íbamos todos a pie en filita, o a veces los convocaba y los esperaba. Y el grupo cada vez más fue creciendo. Al principio el grupo era de muchas nenas y había muy pocos varones, que también fue un struggle el convencer varones. Yo veía muchas veces como el punto de droga muchas veces los reclutaba y yo sentí que tenía que hacer algo por
similar.
Eso, en contra de eso.
Ah, okay.
Y empecé a hacerle la competencia al punto y empecé yo también a tratar de reclutar.
Ok, me imagino que una de las mejores, digo, poniéndome yo en los zapatos de la juventud de para esa época, diciendo, la manera más brutal de yo convencer a gente para que se unan al corillo es, aquí están todas las jevas, loco.
Exacto.
Aquí están todas las jevas. Ven acá.
Esa fue la estrategia que usé. Mira, cuando me prestaron el primer centro, obviamente tenía muchas nenas y yo tenía a los varones que después de sus prácticas de baloncesto que estaban por ahí, pues se sentaban en la parte de atrás a ligarse a las nenas. Y esa misma estrategia que acabas de mencionar fue la que yo usé. La primera vez que recluté a los primeros varones, pues yo me les acerqué y ellos, pensando que yo los iba a votar, porque yo también soy bastante estricto con lo mío y me gusta, ajá, que haya seriedad y que lo tomemos todo,
claro,
en serio.
Importante.
Y se van a ver curiosos para estar mofándose y riéndose, pues sí, los voto. Pero eso era lo que estaban haciendo estos nenes hasta que me dije, espérate, déjame usar otra estrategia. Y me les acerco y lo primero que les digo es, ¿cuál te gusta? Y ellos como que no podían creer que yo les estaba haciendo esa pregunta. Y yo, habla claro, ¿cuál te gusta? Y uno de ellos me dice, ah, aquella. Oye, tú tienes buenos gustos. Fíjate, mira qué casualidad. Precisamente estoy montando una obra como Romeo y Julieta. Ah, ¿qué es eso de Romeo y Julieta? Y nada, le expliqué. ¿Y qué crees? Todas estas chicas, o sea, tengo muchas Julietas.
Pero no tengo un Romeo.
Pero no tengo Romeo. Tengo solamente 2 varones en el grupo y ellos también quieren ser Julieta. Que no hay nada de malo con eso. Pero necesito un Romeo que quiera ser Romeo. Que se atreva a coger esa misma nena que te gusta entre sus brazos y decirle cosas bonitas, ya está el libreto. ¿Tú crees que tú te atrevas? ¿Tú aguantas presión? Entonces empecé como que a retarlo. Pues claro, mira, pero ya se va a dejar. Pues claro, hay escenas de besos y todo. Mira. Y poco a poco así fue como los empecé a reclutar. Obviamente empecé con el lidercito del corillo. Los demás alicatitos pues obviamente siguen al líder y
bien acá.
Y así fue como empecé a reclutarlo.
En la película mía, fantasiosa, el punto empieza a decir, diablo, esta gente no está quitando el talento. En algún momento ocurrió algún tipo de drama, valga la redundancia, entre esos dos bandos.
Entre...
Como que, mira, papi, olvídate de estar llevándote el corillo pertenece acá en el punto, qué sé yo, siendo bien genérico.
Pues mira, no, de hecho, la gente del punto que siempre me ha respetado, uh-huh. no sé si por ser el hijo de mi uh-huh. papá o por un respeto que yo mismo me he ganado en la comunidad, ellos apoyaban lo que yo estaba haciendo. ¿Pero sabes por qué? Porque yo tenía a sus hermanitos. Ellos mismos no querían que...
Apartados de ese mundo,
claro,
quizás.
Claro, los tenía conmigo. Y ellos, yo creo que fueron los primeros que se dieron cuenta de que lo que yo estaba haciendo era bien importante.
Okay.
Ni la misma administración muchas veces lo valoraba, pero ellos sí sabían, como los del punto saben en lo que están metidos, ellos no quieren eso para su familia ni para sus hermanitos. Y eso es uno de los temas que yo toco en mi película, en Por Amor en el Caserío, donde los bichotes, yo los humanizo, porque vamos a hablar claro, son humanos, sienten y padecen. Yo soy de los que...
Y creo... saben que lo que están haciendo no es bueno.
Claro, claro, están muy conscientes. Así que te conté mucho con su apoyo... un apoyo, vamos a decirlo así, un apoyo que no se metan conmigo, déjenme claro. hacer esto. Eso es lo único que yo necesitaba de ellos. Porque incluso cuando el grupo fue teniendo éxito, hasta me ofrecían dinero para auspiciar nuestras producciones. Y siempre fue un tajante no. Yo no quería no quería recibir dinero de ellos. No quería tener que agradecerles nada.
Hubiera sido un poco irónico.
No, claro, absurdo. E hipócrita. Porque mis mensajes son precisamente en contra de eso.
Cuéntame de Por Amor en el Caserío. Pues ¿qué edad tú tenías? ¿Por qué? ¿Dónde salió todo?
Pues mira, precisamente trabajando con este grupo de teatro en el caserío, cada vez que yo trataba de introducir obras, a veces trataba de introducir a Shakespeare en la comunidad, pero para mis jóvenes, que obviamente no tenían esta cultura ni este conocimiento de literatura como Shakespeare, pues empecé a tener que hacer adaptaciones. Y adapto Romeo y Julieta y digo, ok, en vez de ser los Capuletos contra los Montescos, van a ser dos puntos de droga, los... Laucaliente contra Trébol.
Qué interesante. Perdona que te interrumpa, pero me acaba de venir algo que quizás puede estar cool mencionar. La fórmula de Shakespeare al día de hoy todavía son bien efectivas.
Claro, súper universales los temas.
No el Chapulín, el Chavo tenía fórmula shakespeariana. Inclusive, Chespirito se llama Chespirito por Shakespirito.
Ah, mira, eso no lo sabía.
No, pero yo no sé nada. Yo no sé nada. Ajá, pues tenía a los dos bandos, en vez de los Capuletos y los...
Montescos.
¿Qué, cómo eran?
Laucaliente y Trébol.
Ok.
Estos nombres los saqué de los stickers, en el caso de Trébol.
De los stickers de la droga.
Sí,
del pasto. El pasto Trébol.
Exactamente.
¿Tú aparte, nunca has consumido droga?
Nunca. Bueno, okay. Cuando estaba en high school, probé marihuana, fumé, pero... Eso no
hasta
cuenta,
ahí.
¿Verdad? Okay. Ajá. Pero sí, nunca me llamó la atención, ni me gusta, ni quiero, ni me interesa. Y obviamente yo promuevo vida sana, mente sano, cuerpo sano.
Okay.
Así es que, nada, también tenía un mejor amigo que le decían Trébol y combinando todo eso, pues así fue como llegaron los nombres.
Okay.
En el caso de Romeo y Julieta, pues en mi obra era Cristal y Ángelo. Cristal siendo la hermana del bichote mayor de Trébol, y Ángelo siendo el primo del bichote mayor de Laucaliente, Papote. Uso también distintas situaciones que pasaron en mi vida y las mezclo también en esta historia, de modo que no es una otra versión de Romeo y Julieta. Tiene
pero tú
muchos
eres
ingredientes.
Ángelo.
No. Bueno, tengo mucho de Ángelo y tengo mucho de Cristal.
Okay.
¿Qué tengo de Ángelo? Que Ángelo queda huérfano. Y tiene, después de la muerte de su madre, en la película, él tiene que ir a vivir con su tía. Ahora, en la película, su tía es la mamá de Papote, el bichote. Y viene Ángelo del campo a adaptarse a una nueva subcultura en el caserío. O sea que Ángelo llega como un jibarito a la ciudad. ¿Y qué ciudad? Llorén Torres, específicamente.
El caserío más grande del mundo.
Y se enamora de Cristal, sin saber que Cristal es la hermana del rival de su primo. Pero cuando él la conoce, él ni sabe de lo que realmente lo que está pasando en el entorno. Ahora, ¿por qué digo que también tengo de Cristal? Porque en el personaje de Cristal, ella es una chica resiliente, está en cuarto año, buenas notas, la acaban de aceptar en la UPI. Y cuando escribí la obra, a mí me acababan de aceptar en la UPI también.
Okay.
En el caso de Cristal, su hermano es el bichote. En mi vida real, mi papá era el bichote. Y Cristal, estando en ese ambiente tan negativo, rodeada de droga, ella decide echar para adelante. En la película, Cristal está en el grupo de teatro. En mi caso, yo dirigí el grupo de teatro.
Qué interesante el hecho de que, aunque eras un mojón, sí, tuviste el conocimiento de mantenerte en la realidad. Uh-huh. Que yo creo que suena bien fácil, no es tan fácil. Una vez cuando el papel esté en blanco al frente mío, tendemos a irnos por el lado de la fantasía, creo yo. Uh-huh. Fantasía no quiero decir ciencia ficción, sino apartarnos de nuestra realidad. Sí, y todos los libros, especialmente los libros de comedia, dicen la comedia está en la verdad.
Exacto. Parece que se ríen.
Y creo que la verdad es bien importante en todo el arte, ¿sabes? Porque el contrario de la verdad es la pretensión, y no hay nada más feo que tú ver pretensión. Eso se siente a lengua. Y tú que como, chico, no pretendan ser esto, ustedes son esto. Eso como que se siente. Mm-hmm. Y qué cool que basaste los personajes principales en tu realidad.
En mis vivencias.
Cuando tú estabas escribiendo Por Amor en el Caserío. ¿Siempre se llamó Por Amor en el Caserío?
Siempre.
Y tú sabías que tú tenías algo bien especial. O sea, que el producto que tú estabas creando era algo bien especial.
Le tenía mucha fe al proyecto. Quizás no sabía el potencial tan gigante que terminó teniendo, pero sabía que lo que yo estaba haciendo era importante.
Ok. Y cómo, dado a que quizás anteriormente en tu vida tú estabas como en un closet teatral, esto era un secreto, la gente que te rodeaba sabían que tú estabas escribiendo esta obra.
Sí, más bien lo del secreto era cuando era más niño.
Cuando tu papá todavía estaba afuera.
Exacto, que estaba en el panorama. Ya después empecé a ganarme el respeto de la comunidad, del público.
Estábamos después, ok. Sí. Y ven acá. Ya tú escribías para teatro.
Sí.
¿Algún momento tú pensaste esto puede ser una película?
Sí, me empecé a dar cuenta cuando nosotros primero, cuando estrenamos la obra, quise impactar a la comunidad. Cuando la comunidad ya estaba impactada y respetando, empezamos a hacer una gira teatral como interresidencial. Y yo quería ir a los distintos caseríos a llevar nuestro mensaje. Porque la gente se cree que Por Amor en el Caserío, quizás eso es otro tema, ¿verdad? Pero también hemos sido víctimas de discriminación en estos últimos tiempos solamente por el título, porque el título tiene la palabra caserío. Y siempre lo han asociado con una porquería, una cafetería.
Yo pensaría que es más atractivo. O sea, en mi mente se
yo también
suena más
pop. Mi mente comercial también, pero
okay.
Recibí muchos mensajes de odio, de bueno, y te estoy hablando de los otros días.
Ajá.
Cuando salimos al mundo literal, porque ya esto ha trascendido y ha salido de Puerto Rico. Pero empezando a la gira teatral en los caseríos, que vimos el apego, el resultado, el impacto en los demás residenciales, luego quisimos ir a los pueblos, también hicimos giras teatrales en los distintos pueblos, y cuando realmente empezamos a ver la cantidad de resultados, los seguidores en Facebook seguían aumentando, pues dije, ¿saben qué, muchachos? Es hora de llevar esto a la gran pantalla. Y mucha gente veía la obra y me lo decían, ah, una película de esto estaría brutal. Siempre lo escuchaba, pero nunca quizás como que, sí, Sacho, pero eso sería imposible. Ajá. Nosotros siendo pobres, de claro, caserío, ¿cómo rayos?
No, y para las personas que no saben, quizás creen que hacer una película, pongo una cámara ahí, pero exacto, uno que, o sea, ya tú estás haciendo teatro y tú sabes, bueno, esto es bien complicado hacerlo en un escenario. Hacerlo en cine debe ser un sendo culo, tú sabes. Además de que tienes que cambiar, porque me imagino que en la obra hay, no sé si está dividida en tres actos, pero toda la acción ocurre mayormente en el mismo lugar.
En una plaza.
Y sí, en el cine tú no puedes hacer eso.
Eso fue una de las cosas que me pompió un montón.
Pero antes quiero que preguntarte acerca de cuando tú llevabas... Ok, déjame reflejarme en este tema primero. Si yo hago un show en Guaynabo de stand-up y después hago un show en Arecibo, va a ser más o menos el mismo show, pero yo voy a tratar de cambiar uno que otro chiste, lo voy a tener que ajustar. En términos de contenido, la obra, cambiando de caserío en caserío, ¿cambiaban cositas?
No, siempre se desarrolló en Lloren Torres.
Ok, o sea que tú podías ir a otro caserío y esta obra era obvio que era en Lloren Torres. Sí. Ok, y la obra cambió a medida que fue corriendo. Por ejemplo, yo sé que, o sea, yo como persona que ha hecho teatro algunas veces, sé que de repente salen chistes en la obra número 12. Y tú le dices, fíjalo, sí, vamos a quedarnos, eso está bueno. ¿Eso pasó?
Sí, constantemente la obra evolucionaba.
Ok, ok, ok.
Nosotros hicimos récord con esta obra a nivel de Puerto Rico. Mientras que una obra, si tiene éxito aquí en Puerto Rico, es si tiene, si dura más de 2 fines de semana en cartelera. O sea, decir 9 funciones aquí en Puerto Rico.
Es un palo.
¿Qué? 9 funciones. Nosotros, gracias a Dios, ya vamos por las 552 funciones.
¿De Por Amor en el Caserío?
De Por Amor en el Caserío, incluyendo Puerto Rico. Hemos estado en todos los pueblos que tienen teatro, los hemos visitado, hemos impactado a miles de personas, y incluyendo Vieques y Culebra, donde también la llevamos a Nueva York, la llevamos a Chicago.
Es una obra portátil, o sea, no necesita un montaje muy complicado.
No es tan portátil. Okay. Pero teníamos plan A y plan B. O sea, la escenografía es una escenografía, son 2 edificios, un zafacón en madera bien hecho por un escenógrafo bien importante, Jorge Fortis. Pero cuando teníamos que viajar, pues yo mandé a hacer una foto de uno de los edificios gigantesca. Una foto, no sé si es 20 por 20, 30 por 30, una cosa
y
así.
Y ese era tu backdrop.
Y ese era mi backdrop. Okay. Y obviamente, y digo que quizás no tan portátil porque el elenco es bien grande también.
¿Cuántos son?
Somos 30, incluyendo los extras. Sí, hay muchos extras. Están los 2 bandos, están las 2 familias, está la parejita, la bochinchera del caserío, el deambulante, y cada uno aporta algo bien importante al tema. Así que todos son importantes.
Compárame. Lo que
hay
estábamos
hasta policías
hablando,
en el elenco.
Cuando estábamos hablando ahorita, que te interrumpí, de algo que te impactó, quizás de la diferencia entre cine y teatro en términos de location. De que, ok, ahora tenemos que ir para adentro de la casa, esto vamos a hacerlo en la plaza, vamos para el punto. Háblame de eso.
Mira, ¿Cómo te impactó? A mí me tomó 1 año adaptar mi propia obra a mi guión cinematográfico. Y una de las cosas que más me divirtió fue eso, el hecho de saber que todo se desarrolla en la plaza, en la obra, pues ahora vámonos más íntimo. Y eso también me permitió crear escenas que no se ven en la obra. Hay muchas escenas que no se ven en la obra que se ven en la película y viceversa. Cosas en la película que obviamente no salen en la obra. Uh-huh. Así que pude jugar con la intimidad del cuarto de Cristal, el cuarto de Angelo. Decidí que ellos tuvieran un lugar de escondite secreto, ya que nadie los podía ver juntos. Pues iban a la azotea del teatro. Pude enseñar el teatro donde Cristal se manifestaba. En la obra ella solamente menciona que le gusta el teatro. Uh-huh. Pero aquí podemos entrar en esos espacios íntimos y ver cómo es su vida.
Qué
vemos
brutal.
El hogar de Papote, cómo es el entorno en el hogar de Papote, que es el bichote, con una madre amorosa, cómo es el entorno del hogar de Mongol, con una madre que es todo lo contrario, y juego con esos espacios.
Y eso está bien cool, pero tú, como actor, por ejemplo, yo sé que en una obra, si cuando yo entro a escena, salgo y vuelvo a entrar, es bien fácil yo decir, ok, mi personaje salió, fue para el baño por inventarme algo, o fue y le dio el paquete a su mamá, y ahora volví a entrar. Y es bien fácil yo tener eso en mente, como que, ok, yo vengo, en términos del cuento que estamos contando, pues yo vengo de ir al baño y darle el regalo a mi mamá. Uh-huh. Pero en cine, a la hora de filmar, se hace en otro orden.
Sí, completamente.
Pues por... Eso ya es un tema de logística, económico, que bueno, es más fácil filmar todas las escenas de la plaza corridas. Y eso puede que sea la primera escena de la película y la última.
Exacto.
Y eso es bien raro.
Aprovechamos el location.
Claro, eso es bien extraño para un actor decir como que, bueno, pues filmé la primera escena y la próxima escena que vamos a filmar, ya nosotros estamos enamorados, ya nosotros nos besamos, ya somos marido y mujer, ¿sabes?
Exacto.
Y eso es bien complicado. Quiero que, con eso dicho, ¿qué te gusta más? Independientemente de que con qué producto hayas quedado más satisfecho para Por Amor en el Caserío, porque me sospecho que la película, dado a lo que me dijiste, es como un producto más robusto en términos de, o sea, ya viste la intimidad del cuarto, encima del teatro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué te gusta más hacer overall?
Teatro.
A mí también.
Sí.
Es que está demasiado brutal.
No, yo no me quito del teatro. Esa es mi pasión. A eso me dedico actualmente los 365 días del año. Y qué bueno que es así.
¿Por qué tú crees que, sabes, si tú piensas así, yo pienso así, yo siento que todos los actores que han intentado ambas cosas muy probablemente prefieran el teatro? ¿Por qué es que la masa no piensa de esa manera? O sea, piensan que es charro el teatro.
Es que también se ha creado como estos conceptos de que el teatro, cultura, debe llevar un mensaje social. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso porque yo soy uno de que meto la parte social en donde sea y trato de llevar un mensaje. Pero también aquí en Puerto Rico, o sea, las masas, teatro que sea solamente entretenimiento, pues lo critican y lo tildan de chabacano. Entonces, lo que para unos es chabacano, para otros es entretenimiento. O sea, que qué bueno que existe todo tipo de teatro. Porque entonces el público que a lo mejor va a ver las obras de comedia, que quizás no tienen ninguna moraleja, pues mire, esa es su forma de apoyar el teatro y están yendo. Esa es la gente que no va a ir quizás a ver una producción de Shakespeare o a ver una producción, un drama serio. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Obviamente en el cine, las películas de acción, por ejemplo, Fast and the Furious y demás, eso no lo podemos ver en el escenario y quizás las masas, los jóvenes, vamos a hablar de jóvenes que son las masas que van al cine, no pueden quizás apreciar esa adrenalina, esa acción, esos cliffhangers en teatro. Obviamente hay todo tipo de teatro. Mi obra sí tiene mucha adrenalina y acción, pero pues, yo pienso que es por eso.
¿Tú sientes que es una cuestión de clases sociales? O sea, ¿tú crees que la clase alta y media alta es más propensa a ir al teatro que la clase baja?
Bueno, obviamente por la razón económica sí, pero no. Como yo trabajo con mucha gente de clase baja y también les he podido tener la bendición de darles, de enseñarles acerca de mi arte y contagiarlos, pues mira, mucha gente de clase baja le gusta el teatro. O sea, y te lo digo porque me consta, porque trabajo con ellos. Claro. Así que no pienso que sea una cuestión social en cuestión de gustos, porque también he trabajado con mucha gente de nivel alto. Yo fui maestro en St. John's School, por ejemplo, donde fui maestro de miles de estudiantes ricos y a muchos de ellos no les gusta el teatro.
Ok.
Y ocurre lo contrario con mis jóvenes de residenciales públicos, que sí les encanta, pero viceversa en los dos, ¿sabes?
Yo creo, y aquí va mi ignorancia a tutiplén, me sospecho que cuando a falta de actividades en un caserío, es más fácil tú darle la, tú como joven que está aburrido quizás, no tiene mucho que hacer, es más fácil darle la bienvenida a una actividad nueva, entiéndase, teatro, drama, o cualquier cosa, circo, malabarismo, lo que sea, versus un joven que tiene el PlayStation, tiene el celular, tiene internet de alta velocidad, pueden ir a las cascadas de Aguadilla, que quizá recibe una cálida bienvenida al teatro cuando tiene escasos recursos.
Fíjate, eso tiene mucho sentido. Yo nunca lo había reflexionado, pero de la forma como lo estás diciendo, tiene mucho sentido.
Quiero hablar de dirección. Perdón, Corillo, esta voz me tiene mal, me siento como un robot. Tú estuviste presente a través de toda la producción de Por Amor en el Caserío, la del cine.
El 90% de las veces, sí.
¿Cómo? Porque tú no dirigiste la película.
No.
Fue difícil como que soltar ese bebé un poco.
Sí, al principio fue bien difícil. Hicimos una búsqueda del director ideal para esto. Y cuando nos topamos con Luis Enrique Rodríguez, vi que era un director joven. Había hecho muchos comerciales, videos musicales.
Yo he trabajado.
Bueno. Ok, pues sí, sentí una vibra bien positiva con él, una humildad de su parte. Él entendió que este era mi proyecto y para mí era bien importante que las cosas se hicieran a través de mi línea, pero también abierto a que él iba también a aportar su línea, porque él como director pues también iba a ser del proyecto suyo. Así es que estuve presente, él cada vez que podía trataba, bendito, de yo quizás lo presioné un poco con mi presencia, porque a veces yo trataba de dejarlo trabajar y fue un acuerdo que dijimos, tú sabes, yo te voy a dejar tu espacio, ya todo lo habíamos hablado antes, para eso es la preproducción, ¿verdad? Cosa de que cuando llegue el momento no hay nada que hablar, es a trabajar. Y sí, a veces él se me acercaba y me contaba más o menos lo que estaba haciendo, si se le ocurría algo de momento, me lo consultaba, me lo decía.
Sí, que fue bien respetuoso.
Siempre fue bien respetuoso, siempre, sí.
Qué importante.
Sí.
O sea, porque no solamente tú escribiste la obra, sino que cuando hicieron la película, ¿cuántas funciones habían hecho? Porque ahorita me dijiste que había, tienen 500.
Antes de la película íbamos por 400 y pico. Después hicimos 100 funciones más. Después de la película, 100 funciones más.
Ok, ok. Háblame del San Juan Drama Club.
Pues mira, es San Juan Drama Company, para los que nos quieran buscar en Facebook, bajo San Juan Drama Company. El San Juan Drama Company se divide, tiene dos subgrupos. Está el San Juan Drama Club, que es para jóvenes de 16 años en adelante, la mayoría son universitarios, y San Juan Drama Teens, que son mis bebés, mis chamaquitos, okay, que son estudiantes de escuela intermedia, desde sexto grado hasta intermedia más o menos, hasta los 16. Es una labor voluntaria que hago junto con varios jóvenes que son integrantes, amigos, que también son estudiantes de teatro a nivel universitario. Y es un taller de teatro que mantenemos activo los 365 días del año. Los reunimos de lunes a viernes, de 6 a 9, diariamente.
¿Dónde?
En el Coliseo Roberto Clemente, en el cuarto piso.
Ah,
eso es un espacio que la alcaldesa nos cedió, libre de costo, y gracias a eso pues tenemos un espacio bien chévere, cómodo, y un lugar donde podemos llamar hogar.
Entonces, tú que trabajas con juventud en las artes constantemente, me imagino que ya tú eres un experto en identificar talento.
Sí.
¿Qué tú ves en un chamaquito o una chamaquita que tú dices, wow, este tipo está brutal?
Bueno, aparte del talento, para mí es bien importante la calidad humana, la humildad de la persona. Chamacos que llegan diciendo, estoy aquí porque yo quiero ser famoso.
Vete
de entrada, ahí está la puerta.
Estás bien equivocado.
Exacto. Si lo que tú buscas es la fama o las estrellas, este no es el lugar para ti. Obviamente tienen que tener un compromiso de que amen las artes, de que y que le van a sacar
el mayor... Fiebre.
Claro, claro. Pero eso de que estar pensando en la fama o en... Pues realmente no hay mucha compatibilidad conmigo. Así es que la calidad humana, como te decía, es bien importante. Pues porque he trabajado con todo tipo de personas y sé el que realmente lo quiere y se lo merece. Digo, yo no soy quien para decidir quién se lo merece y quién no, ¿verdad? Eso cada cual le va a llegar de una forma u otra. Pero a ese que yo le veo la pasión, esas ganas que yo tuve cuando chamaquito, esas ganas de, esa disposición de hacer lo que sea, de llegar puntual, de no faltar, de demostrar el compromiso, son los que yo termino considerando para los próximos proyectos teatrales, televisivos o cinematográficos, como lo tenemos en agenda. Así que ya yo estoy bien claro con quién yo quiero trabajar y con quién no.
háblame de las... tengo entendido que estás trabajando en una serie que se llama La Academia.
La Academia.
¿Qué es la que hay con
pues
eso?
Pues mira, La Academia va a ser nuestra primera serie juvenil puertorriqueña. Consta de 13 capítulos, una temporada. ¿Tú te acuerdas de Fame?
Conozco que es Fame. Nunca lo vi, pero sé lo que era.
Pues Fame es una exitosa serie. Era una serie en los 80. Uh-huh. Y más o menos... está levemente inspirado en Fame, pero ya cuando empezamos a escribir los guiones, nada que ver con Fame.
Okay.
La Academia...
es como una inspiración.
Ajá, okay. Inspirada solamente en el tema.
Okay.
Pero mira, La Academia no es otra cosa que una escuela de Bellas Artes donde están todos estos estudiantes y todos quieren ser artistas. Unos quieren estar por la fama, como estábamos hablando ahora, otros porque les aman el teatro. Pero lo que vamos a ver en La Academia son todos estos jóvenes que van a ser todo lo que sea posible para alcanzar al éxito. Aunque eso signifique apuñalar al que está al lado. O sea, tenemos antagonistas, tenemos protagonistas, tenemos bobitos, tenemos nerds, tenemos las mean girls, que son las antagonistas, que le hacen la vida imposible a la chica que de verdad se quiere superar, que viene de abajo. Entonces vamos a tocar distintos temas. Cada personaje representa un problema social por el que los jóvenes pasan. Desde el consumo de drogas, la falta de atención de sus padres, el homosexualismo, el que está en el closet. El que está en el closet, por ejemplo, es un bully y se pasa molestando a todo el mundo, especialmente a los patitos, como yo les llamo, ¿verdad?
Wow.
Y al final descubrimos que él es uno de ellos. Entonces, ¿por qué él está en el closet?
Spoiler.
Sí, spoiler alert. Dale un poquito para adelante. Pues, ¿por qué está en el closet? Porque sus padres son estos cristianos que son bien pro familia tradicional, que condenan a todos los homosexuales. Y el nene, pues obviamente no se atreve a salir del closet porque los primeros que lo van a condenar son sus padres, que tienen una lucha con este tema.
y esto va a estar en televisión. Claro, esto es huge.
Sí, mano.
O sea, esto va a ser bien grande porque, digo, estoy pensando aquí del tope de mi cabeza, pero no se me ocurre ninguna otra serie puertorriqueña en la cual los protagonistas estén haciendo arte. O sea, porque exacto, obviamente la obra, la serie es arte, de por pero sí, que ajá, el tema sea de gente haciendo arte. Uh-huh.
No, y empezamos con el arte, pero los problemas empiezan a grabarse de tal forma que yo te diría que empieza siendo más fresita. Empieza siendo más fresita en el sentido de que el primer conflicto es que la chica mala está imponiendo que ella va a ser la protagonista de la nueva obra. Y se empiezan hablando de esos temitas como que entre ellos, pero después la cosa va escalando a tal nivel donde lo menos que importa es quién va a protagonizar la obra. Si no... cuestiones de vida o muerte, cuestiones de luchas, cuestiones de envidia, y esto se sale completamente de
lo fresa. ¿En qué etapa está la academia ahora
estamos
mismo?
En preproducción. Okay. Estamos vamos ya por la mitad de los guiones escritos, ya tenemos todos los mapas conceptuales.
¿Y tú vas a dirigir?
No, mira, esto es una coproducción entre México y Puerto Rico. Yo tengo uno de mis mejores amigos, se llama Jorge Adrián Espíndola, es mexicano, y creó su compañía de producción de cine en México.
Ah, ok.
Se llama Compasión, productora Compasión. Ya juntos hicimos una primera película en México, se llama Mi Mariachi, donde yo fui uno de los productores, y él es el director y el protagonista en esa película mexicana, donde mi hermano Xavier forma también parte del elenco. Fue el único puertorriqueño que estuvo e hizo uno de los mariachis, un mariachi boricua. Ajá, ya pronto lo van a ver, porque esta película yo la voy a estar trayendo a Puerto Rico y va a estar pronto en los cines Fine Arts. Y esta sería nuestra segunda producción juntos. Así
y ahora
que
él viene para acá.
Él viene para acá con su equipo, tecnología Red One, o sea, luces, sonido, lo vamos a traer todo para acá y él la va a dirigir. Porque yo ahora por fin puedo ser actor. Después de todos estos años, ¿te acuerdas que te he dicho que al principio yo quería ser actor, pero luego tuve que terminar siendo director para encaminar a estos chamaquitos? Pues ya estoy en una etapa donde digo, ok, ahora me merezco un personaje.
Voy a jugar un ratito.
Sí, me voy a disfrutar esto. Voy a ser productor y uno de los actores.
Coño, te iba a preguntar algo. ¿Por qué producción? O sea, yo entiendo básicamente lo que es producción, pero me cuesta mucho entender como que por qué alguien se apasiona por un trabajo tan difícil. ¿Qué es lo que te llama la atención?
Mira, en mi caso, por necesidad. Yo pensaba que tenía... O sea, yo quería ser actor al principio, pero me daba cuenta que si voy a fundar este grupo y encaminar a otros chamaquitos, pues mi objetivo no puede ser que yo quiero ser actor. Yo tengo que enseñarles esto y tengo que ponerlos a ellos en el escenario, que ellos sean los que brillen. Y mi trabajo se convirtió pues en ser maestro de teatro, en escribir para ellos, en producir para ellos, en dirigirlos. Y le encontré también el amor a eso, que pues dejé mis aspiraciones de ser actor a un lado y me dediqué a ellos. Y de pronto su alegría, esos aplausos que ellos recibían, esas emociones, esas lágrimas.
Era para ti también.
Bueno, sí, de verdad que no sabes lo que se siente verlos a ellos tan felices haciendo teatro, que aquí está tan limitado y es tan difícil poder estar en un escenario. Y el hecho de yo poder sentirme que yo les puedo ofrecer esa plataforma, ese escenario, y que ellos reciban esos aplausos, pues para mí es bien importante y es bien significativo.
Qué cool, qué cool. Estaba viendo ahorita videos de entrevistas tuyas y me topé con un video titulado Paz en Llorens. Esto... yo no sabía, o sea, yo en un punto viví cerca y escuchaba tiros hace como 7 años. Y aparentemente en un punto dado hubo como un treaty. Y tú, junto con Abimael, fueron instrumentales en que esto se llevara a cabo.
Misael,
no sé si
se llama él.
Misael, discúlpame. Zape. No sé si me puedes hablar un poco de esa guerra o...
Mira. Obviamente, como en mi película, que era una guerra entre dos puntos, esto está inspirado en hechos reales. En Llorén ha habido una guerra por muchos años.
¿Eso algún día, en algún momento, tú te metiste en problemas?
No.
¿Como que diablo no seas chota o algo así?
No, al contrario. El respeto que a mí me tienen es una bendición, okay, para mí.
Sorry, continúa.
Pues mira, allá la guerra ha sido por muchos años entre Calle 4 contra el 7. Esos son los nombres reales. Yo se los cambié en la película. Mm. Y muchas veces, pues, conozco a los que lideran los puntos. Lamentablemente, muchos de ellos son hasta familiares míos.
Ajá.
Un día me llama uno de los bichotes del punto contándome el plan de Misael, que es el barbero de Lloren Sape. Y yo, ¿qué plan? Cuéntame, ¿qué está pasando? Y él me dice, no, es que Sape habló con nosotros y habló con nuestros rivales. No me lo dijo esas palabras, ¿verdad? Ajá. Y quieren que y vamos a hacer un, vamos ya un a hacer acuerdo. La paz. Ajá, un acuerdo de paz. Y yo, coño, pues qué bueno, qué bueno. ¿Y qué pasó? Pues nosotros necesitamos que tú confirmes que eso sea cierto. Que esto no sea un truco ni un plan.
Tú fuiste como, eso tiene un nombre, un mediador.
Sí.
Un mediador. Sí. Ok.
Y eso fue esto precisamente...
Esto otra película, by the way.
No, de verdad que ajá. Sí. Pues mira, mi película ha sido tan exitosa y hay una de las escenas donde uno de los puntos proponen hacer un trato de paz al otro, pero todo es para tirarles un pescado, un trambo, y es embuste. Es para que los otros crean que estos quieren hacer la paz y cuando lleguen sin armas ni nada, los traicionan, los matan y los del plan se salen con la suya. Yo te voy a confesar que sentí mucho miedo de que yo, tratando de llevar un mensaje a través de mi arte, a lo mejor les di una idea a los del punto de la vida real. So, para mí era bien importante de verdad estar seguro de que ambos bandos querían de verdad hacer las paces. Y hablé con los dos bichotes. Yo hablo con los bichotes, yo no hablo con los ayudantes.
Tiradores, ajá.
Ajá. Y una vez yo confirmé que en un punto de verdad estaba dispuesto, que lloraron conmigo diciéndome lo presos que estaban dentro de su propio mundo. Tú sabes, el hecho de no poder salir de esta cuadra en adelante.
Imagínate.
El hecho de que a lo mejor ya tenían hijos y ellos saben que sus hijos están viendo lo que ellos hacen. Ellos de verdad querían ponerle un fin, por lo menos a la guerra de entrada. Obviamente yo trato de que la conversión sea total, de que no tan solo no guerreen, te quiero fuera del punto. ¿Tú sabes? Mm. Pero bueno, paso a paso.
Ajá.
Baby steps, exacto. Ajá. Y una vez yo estuve claro de que esta intención era real de parte de los dos puntos, pues mi labor fue decirle a cada cual mi percepción. Y los citamos un 3 de enero del 2013, si no me equivoco. Uh-huh. 2013 creo que fue. 2014, sí. Y nada, recuerdo la gran reunión iba a ser ese 3 de enero a las 5 de la tarde en la placita Panning.
Todos los dos bandos.
Los dos bandos. Ajá. Que llegaran ahí sin
y tú ibas a estar allí.
Y yo iba a estar en el medio.
Andaba, carajo. Okay.
Yo iba a estar en el medio. Llegó el primer bando. Yo estaba bien, bien cagado. Yo, Dios mío, que aquí no se forme. Porque en mi película eso es lo que pasa. Anyway, ¿verdad? Porque la vio sabe de qué escena estoy hablando. Y ellos todos eran fans de mi película. Cuando por fin llegaron, toda la comunidad se enteró, tú sabes cómo son, o sea, se enteró todo el mundo y eso estaba bien lleno de gente, yo estaba en el mismo medio, llegan los rivales y yo los recibo a todos con un abrazo diciéndole, tú eres un hombre, esto es de hombre, esto es de hombre, y a todos los recibí y obviamente... Todos cuando se vieron de frente y frente la primera vez en quizás muchos años, porque muchos de estos chamacos quizás estaban
no
en
se
la
mueven.
Misma... Y quizás estudiaron juntos y eran mejores amiguitos cuando chamaquitos. Y solamente porque me tocó vivir en este número del edificio y a ti te tocó vivir en este otro, pues ya somos enemigos. O sea, ellos no realmente ni saben, ellos realmente ni saben por qué estaban guerreando. Simplemente porque este pertenece al sector el 7 y este pertenece al sector calle 4. Y ya, por eso ya somos enemigos. ¿Entiendes? Y eso fue un día bien especial. Todos ellos se fusionaron en un abrazo, empezaron a llorar. Nos metimos en un apartamento cercano. Había una pastora, Omaira, que oró con ellos junto con su esposo Edwin. Y fue bien bonito. Y yo te diría que a partir de ese momento, la paz se quedó en el caserío. Yo creo que se ha habido en estos últimos 3 años... Ha habido como tres asesinatos en 3 años. Eso para mí es terrible y es muchísimo. Tú sabes, en promedio un asesinato por año.
Diciendo.
Un asesinato por año es demasiado. Pero volvemos a los baby steps, ¿entiendes? Ha habido un control, estamos mejorando. Y esa gente que han matado son gente de otros caseríos que se quieren aprovechar de la paz en el caserío para tratar de conquistar el caserío, ¿me entiendes? Y eventualmente pues los han matado. So, es como que no, aquí mandamos nosotros, queremos paz y nadie va a venir aquí a conquistar este caserío. Claro. Sí, porque los bichotes tienen esa costumbre de que, ah, yo estoy a cargo de este caserío, tengo este otro, domino este otro. Tú sabes, bueno,
esa tienen esa mentalidad de poder. Esa es la película de ellos. Exacto. Cuando tú haces teatro, ¿qué es lo que más te gusta? Para apartarnos ya del tema de Lloren y de la guerra. ¿Qué es lo que más te gusta del teatro? Puede ser como productor, director, escritor, actor.
Bueno, mi parte favorita son los aplausos para los muchachos. La satisfacción tanto de los actores como del público de un
buen producto. Inmediata. Que eso es algo bien loco.
Porque el proceso no es fácil, el proceso es arduo, es sacrificado, es
lloraste, estricto. Peleaste,
sí, te todo frustraste. Eso pasa. Y si yo lo tomo en serio, mis muchachos lo tienen que tomar en serio, tú sabes. Esto no puede ser un relajito o un hobby. Yo permito que sea un hobby, pero si lo vas a hacer como un hobby, tómatelo bien en serio. Que no es fácil hacer teatro, pero al final los resultados son bien gratificantes.
De verdad que eso es algo que el cine, como actor, a la hora de hacer un chiste o algo y no tener ese feedback, uno se siente que está trabajando versus hacer el mismo chiste en un escenario y sí obtener risas. Uh-huh. Uno se siente cuando está haciendo cine como ciego. Como esto,
sí, porque uno no sabe la reacción.
Obviamente hay silencio en el set para que tú puedas hacer lo tuyo. Eso es algo bien importante. Silencio en el set. El que se ría va botado. Y es como que, pues, hermano, esto está funcionando. O sea, hace falta un tipo de actor diferente, quizás. Ahorita cuando tú estabas mencionando lo de que llega, que me fascina ese tema de... Llegaste a la intimidad del cuarto de ella. Encontramos un lugar seguro en donde la pareja se podría encontrar en privado sin la jodienda de los otros. Uh-huh. Yo rápido pienso en tiros cerrados. Uh-huh. En tiros cerrados de que tú tienes que actuar quizás con los ojos. ¿Cómo es esa adaptación? Porque tú usaste los mismos actores.
Sí.
¿Cómo ellos pudieron, como te digo, cerrar la actuación del teatro? ¿Cómo pudieron hacerlo más pequeño, lo más literal posible?
Pues mira, yo los estuve también entrenando para la transición entre teatro y cine. Tanto yo, el mismo director Luis Enrique trabajó con ellos, nosotros contratamos a Albert Rodríguez durante la preproducción y Albert también estuvo dándole talleres. Me los llevé a México por 2 años consecutivos. Bueno, ya llevo yendo a México. Yo voy a México todos los veranos y me llevo a mi grupo. Pero con el elenco de Por Amor en el Caserío cogimos 2 talleres de actuación para la cámara allá. Uh-huh. Y me llevé al elenco precisamente para que se siguieran capacitando. Así es que ellos estaban bien claros. Entonces era un proceso bien difícil porque mientras filmábamos, habían funciones. O sea, la filmación duró 28 días no concurrentes dentro de 3 meses. Y en esos 3 meses quizás podíamos tener una función un sábado en Bellas Artes.
Pero algo bien cool, que fue un súper beneficio, supongo yo, es que no había preocupación de las líneas, aprenderte las líneas. Ya eso estaba cubierto, era... más trabajo y del personaje, ya tú sabes, porque son, o sea, el bueno era el bueno, o sea, ya el elenco estaba. Que era, o sea, arrancaron con una ventaja terrible, creo yo, de ya yo sé cómo es mi personaje, ya yo sé mis líneas, las he dicho 400, no sé si están los mismos actores desde el principio, pero las he dicho muchas veces, hemos ensayado mucho. Estamos en la etapa de desarrollar este personaje para cine.
Uh-huh. Y tenían líneas nuevas. En el guión hay líneas nuevas también.
Es claro. Ok. Así pues que... retiro lo dicho. Soy un estúpido.
O sea, la esencia de las líneas de la obra se quedaron. Pero jugué mucho más. Recuerda que en el teatro tiene más peso la palabra. En el cine, mientras menos se diga, mejor. y lo que tiene más peso es la acción. Así que corté muchas líneas o las sustituí por otras. Hay un caso bien particular donde hay un personaje que dice un monólogo en la película, que es la madre de Papote. Es un dolor de una madre, lo que siente una madre cuando su hijo está en la calle, y la desesperación y la angustia de saber si su hijo va a regresar con vida o no, y como ella le dice a él que él la está matando, tú sabes. Entonces, para mí esa escena era bien importante, ¿verdad? Y cuando escribí el guión, ella tenía un parrafito chévere de casi una página completa. Y lo primero que me dijo el crew de producción, tú tienes que cortar eso, ese monólogo no puede ir, esto no es teatro. Y realmente algo en mí decía, mano, el monólogo se queda, esto va a funcionar, va a llegar. Dicho y hecho, todo el mundo quería que lo quitara, cuando digo todo el mundo es de la producción. Se quedó el monólogo y es una de las escenas favoritas de mucha gente.
Wow.
O sea, que él, caracterizado por Aidita Encarnación, que es una gran teatrera y ella es músico teatral.
Okay.
Y eso fue, o sea, eso es una observación que tengo, donde dejé cositas del teatro en la película. De hecho, el teatro está bien presente en la película, porque Cristal está en el grupo de teatro, ella quiere entrar al departamento de drama, pero su mamá quiere que ella estudie contabilidad, y el teatro está bien presente. Incluso se menciona el término de mucha mierda, y Angelo pregunta, ¿cómo que mucha mierda? Ah, eso significa buena suerte en teatro.
Wow, ¿tú sabes? Qué bueno está eso.
O sea, que cuando veas la película vas a sentir que fue hecha por un teatrero.
Muy bien. Ya estamos terminando, y me gusta cerrar estas conversaciones con una pregunta. Yo siento que este podcast lo escucha mucha gente que son fanáticos del arte, quizás quieren intentar hacer arte. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del teatro?
Mano, que se puede, porque yo estoy viviendo del teatro. No es fácil, pero es importante que lo intenten. No se queden con el what if. ¿Qué tal si lo hubiera intentado? Yo pienso que el que de verdad es bueno y siente toda la pasión del mundo por hacer esto, tiene que zumbarse, tiene que intentarlo. Está bien que estudies otra cosa, que trabajes en otra cosa, pero eventualmente, si este de verdad es tu pasión, tienes que ir por él. No hay de otra. Porque si no vas por él, entonces eres un perdedor.
Ajá.
Eres un cobarde.
Muy bien, muy bien. Antonio, muchas gracias por ser parte de este
gracias
podcast,
a
de verdad.
Ti, hermanito, por
la
invitarme.
Base, esto está bien bueno, la base súper bien, que se repita muchas veces.
Igual, papito.
Estamos triunfando.